Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Tomen asiento, relájense
y párchense con nosotros porque esto es
para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón para que retosen. Vuelvo a nuevo, me siento
Zona Remix Perú.
Hola, muy pero muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy en Conectados. Realmente hoy es un día especial, un día donde estamos aquí todos reunidos en mesa de trabajo. Hoy tenemos un programa increíble, un programa que hoy vamos a tener el privilegio de tener invitados. Y pues, ¿cómo están, chicos? Buenas noches.
Hola Miguel, buenas tardes. Sí, es un programa muy importante y me presento. Soy Daniela Solano, también participo en Cine Martes y estaré acompañándolos también aquí en Conectados en los siguientes programas. Hoy es un programa muy enriquecedor porque tendremos muy buenos invitados, invitados que hacen parte de la universidad y también hacen parte pues de la cultura de nuestra ciudad.
Hola chicos, hola Miguel, hola Daniela y hola a todos. Nuestra mesa de trabajo y a todos los oyentes de Estación UV. Qué alegría nuevamente estar con ustedes y, como decían mis compañeros, claro que sí, un tema, una temática este día de algo enriquecedor, algo que a todos nos va a gustar y a todos nuestros oyentes también les va.
Es verdad, les va a encantar. Venimos con una nueva temática, empezando con todo lo que es el aspecto de artística. Y así como nos lo dijo nuestra nueva integrante Daniela, esto va a ser una nueva temática, como un nuevo lineamiento que vamos a tener aquí en Conectados.
Total. Hoy vamos a empezar a tocar las fibras del alma, el corazón, porque vamos a empezar a invitar artistas, a personas que son apasionados por la música, por el arte, por diversas disciplinas. Y pues, precisamente como hablaban mis compañeros, hoy es un programa especial. Y pues, Miguel, me gustaría que nos cuentes un poco de quién se trata o quién va a ser esos invitados o esa invitada en la tarde de hoy, en la noche de hoy.
Bueno, hoy vamos a tener dos invitados especiales. Yo les voy a hablar del primer invitado. Muchos lo conocen, es nuestro querido profesor del coro polifónico de la UPB. Es el profesor Hernán. Él sigue en el estandarte de estos 25 años de labores artísticas y se proyecta a su expresión artística a niveles internacionales. Hoy vamos a tener lo que es un tipo de división de pensamiento, ya que, como muchos ya saben, el profesor le es especial en lo que es el coro y al mismo tiempo él tiene una banda de manera independiente de rock, siendo estos dos tipos de música totalmente diferentes.
Genial, no, súper interesante. No, yo la verdad estoy aquí muy feliz porque, pues, para los que no sepan, yo hice parte del coro polifónico de la universidad y yo creo que es la experiencia más gratificante que uno puede tener, porque pues hay algo muy bonito que debemos entender, y es que el arte no solamente es lo que uno ve, sino va más allá, donde uno aprende cosas muy bonitas. Y pues yo creo que el hecho de haber pasado por este coro me dejó grandes enseñanzas, y pues la verdad es un privilegio hoy esto, poder entrevistar al maestro Hernán. Creo que ya... Hola, señorita Andrea. Bueno, se acaba de llegar otra integrante de trabajo en esta noche.
Muy Andrea. Buenas tardes, noches, para todos los que nos escuchan, a nuestros oyentes y a ustedes. Qué alegría verlos otra vez por aquí. Nada, súper contenta. Qué pena y la demora, pero ajá, es que esta mujer de reunión en reunión se la pasa. mentiras, pero sí, qué rico poderlos escuchar otra vez y contenta de saber qué nos trae hoy el programa.
Bueno, y Julián, no, veo que ya también se conectó. Buenas tardes.
Hey, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Qué pena la demora ahí, tuve un pequeño problema con el enlace de conexión, pero ya estoy aquí con ustedes, súper contento y animado de este tema tan increíble que tenemos hoy, de nuestros invitados que, uff, son la locura, no se imaginan lo que hicimos para traerlos hoy.
Juli, danos un abrebocas ahí para que nos inquietemos.
Ya hablamos de nuestros invitados, bueno, hablamos del primer invitado, no sé, Miguel, si comenzamos presentándolo ya que está en el día de hoy ya conectado con nosotros.
Claramente, así como diría la frase hablando del rey de Roma, ya como antes expuse y hablé un poco sobre nuestro invitado de hoy, el profesor Hernán, también lo tenemos aquí conectado directamente. Profe, ¿nos escucha?
Hola chicos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, profe.
¿Me escuchan bien ahora?
Sí, señor.
Okay. Ah, caras conocidas por acá.
Sí, señor.
Caras viejas conocidas.
También.
Un dato que hay que dar en el programa de hoy es que la mayoría de nuestros
compañeros... Yo no digo nada, yo me tapo.
La mayoría de nuestros compañeros han sido educados, han educado su voz con el profesor Hernán. Así que bienvenido y pues comencemos este día con todo.
Muchas gracias.
Efectivamente. Así como lo dijimos, vamos a empezar a tratar lo que es las temáticas de la música, también las diferentes artes, incluyendo también el baile. Pero hoy vamos a enfocarnos más en todo el aspecto musical. Entonces, mi primera pregunta, por ejemplo, para el profesor Hernán sería, ¿cómo cree que puede influir la música en la vida diaria del ser humano?
Bueno, primero pues saludos para todos quienes nos están viendo, para ustedes chicos, para Miguelito, que es parte del PB. ¿No te escucha bien o sí se escucha bien?
Yo sí lo estoy escuchando súper bien.
Excelente. Ok, bueno. un saludo para Miguel, que hizo parte del coro PB durante muchísimo tiempo, mientras estuvo vinculado con nuestra universidad. Y acá tenemos a una conocida también de la casa, Andrea. Creo que fue estudiante mía.
Bueno, claro que sí, por supuesto.
Bueno, ante la pregunta que me hace Miguel, la influencia de la música, yo creo que primero la música es el arte que nace con el ser humano, ¿sí? Es la única de las artes que nace con nosotros, las otras van apareciendo en el camino, pero según algunos estudios e investigaciones, la música nace con nosotros. Ya de ahí la influencia es grandísima, porque a partir de ese momento comenzamos a tener una evolución con ella, evolucionamos con la música, y la música está al servicio de nosotros los seres humanos, para muchas cosas. Piensen tan solo un momentico, un día sin música, creo que no existe en nuestras vidas un día sin música, está en todo momento, en todo instante, están nuestros recuerdos, está en nuestras ambiciones, está nuestro acompañamiento para el trabajo, para dormir, para el descanso, para el ocio, está en todos lados. Hacemos música de diferentes maneras, hacemos música para diferentes funciones, entonces la influencia es grande, la influencia de la música en nosotros es magna.
Bueno, Fernán, muchísimas gracias. Yo quiero preguntarle, para usted, ¿qué es la música? ¿Qué es eso de que los artistas y la gente que sabe esto dicen es que eso va en la sangre, eso hierve por mi cuerpo? ¿Qué es eso para usted? Explíquenos a profundidad esa frase, por favor.
No, para mí la música es vida, para mí la música es emoción, es sentimiento, es historia. Para mí la música encierra muchas cosas, no solamente desde el aspecto técnico, que podemos definirla desde allí como una cuestión armónica, melódica, rítmica, ¿cierto? Sino que también involucra la parte sentimental y emocional del ser humano. Pues para mí la música engloba todo eso.
Profesor Hernán, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué es sendas para usted?
Caminos, senderos.
¿No? ¿Cuál es el significado en su vida de este grupo que ha generado tanto impacto, no solo en su vida, sino en muchos jóvenes y muchas personas que hacen parte de él.
Ah, ok, hablas de la banda Sendas. Ah, de la banda Interveredal Sendas, ok. Sendas, Sendas ha estado en la mitad de mi vida. Sendas ha estado en la mitad de mi vida, tengo 41 años y la banda comienza en el año 99. Entonces, ha estado en la, de verdad, en la mitad de mi vida. Ha sido un complemento impresionante en mi formación como profesional y como persona. Ya dejó de ser hace rato un hobby, un simple gusto por hacer música, y se convierte en una pasión y en un estilo de vida. Entonces, para mí Sendas significa gran parte de mi personalidad.
Profe, y por ejemplo, ¿qué siente respecto a tener de alguna forma los dos lados de la moneda? O sea, ser el director de un coro polifónico y al mismo tiempo también tener una banda de rock, que por ejemplo en este caso son dos tipos de música totalmente diferentes.
Es una pregunta que habitualmente me hacen cuando me entrevistan, tanto como director de coro como cantante de una banda de rock. Y es algo que ni siquiera yo sé explicar por qué llego esto de esa manera, de esta forma, pero para mí es un complemento. Para mí es un complemento, ambas formas son música y se complementan unas con otras. De hecho, he podido a través del tiempo hacer sinergia entre coro y rock. Hemos hecho un par de conciertos donde involucramos al coro, conciertos de Sendas, ¿cierto? Y asimismo la experiencia que he ganado con Sendas la he podido aplicar en el coro. Entonces, para mí es un complemento muy, muy, no sé, gratificante, muy emocionante, porque las dos me gustan y me apasionan muchísimo.
Profe, cuéntenos aquí a todos nuestros oyentes y a nosotros de la mesa de trabajo, ¿usted desde qué edad empezó la música? ¿Desde qué edad usted dijo, bueno, esto realmente es lo mío? O quizás desde el principio, como lo mencionabas, simplemente era un hobby, después con el tiempo pasó a ser algo muy profesional. Pero ¿desde qué edad? Cuéntenos aquí a todos un secretico.
Bueno, cuando era niño, recuerdo mucho y cuento mucho esa anécdota. Cuando yo era niño, como en tercero primaria, alguna profesora nos puso a cantar a todos los compañeros de clase. Y bueno, cuando llegó mi turno, quedó, digamos que impactada con mi voz. Y a partir de allí empecé a trabajar o a pertenecer a los coros del colegio, obligado, porque no me gustaba. A mí no me gustaba cantar, no me gustaba estar en coros y nunca entendí por qué estaba ahí. Nunca entendía cuál era la diferencia de mi voz con la voz de otro compañero. Yo no comprendía mucho eso. Entonces, en los coros de primaria siempre estuve obligado. Nunca estuve por pasión propia, por vocación propia. Cuando llegué al bachillerato, me acuerdo que en sexto de bachillerato se hizo convocatoria para armar el coro del colegio y nos obligaron a todos a ir a esa convocatoria. O sea, se hizo una audición y yo no quería estar en el coro. Entonces, a propósito, bueno, iba con mi mejor amigo, que sí quería estar, tenía como la ilusión de querer estar en el coro y vivir la experiencia, y yo no quería. Y a propósito, yo canté mal, o sea, yo iba a cantar feo, voy a cantar, mejor dicho, la voz más fea que tenga la voy a sacar. Y resulta que mi compañero que estaba empeñado en pasar no pasó, y yo que no estaba empeñado en pasar, sí pasé. Entonces se repite la historia otra vez, obligado en el coro del colegio, pero que no duró sino solamente ese año. Entonces no funcionó y ya, me alejé de la música por un buen tiempo, hasta que ya no sé, en décimo grado me entró el arrebato por aprender guitarra, me entró el gusto por la guitarra, aprendí guitarra y me empezó a enganchar la música de una manera impresionante. Me di cuenta y ya entendía que tenía un talento para cantar, me empecé a cantar, me empecé como a ensayar con amigos, a compartirnos experiencias, compartirnos canciones en guitarra, ¿cuál se sabe usted? Yo me sé esta, compartámosla, me la enseña, la aprendo, y ahí nace Sendas. En ese experimento de compartir experiencias de canciones, nace la banda sin tenerlo como un objetivo. Nace porque algún día estábamos ensayando y dijimos, oiga, chévere cómo suena, sigamos. Y ahí nace pues el gusto por la música.
Profesor, yo no le quería preguntar de pronto esta trayectoria que ha tenido, tanto como músico, como maestro de música, valga la redundancia, ¿cuál ha sido el reto más grande que se ha enfrentado de cara a la música? Es decir, o sea, ¿qué ha sido lo que más le ha marcado en este proceso que lleva usted como músico?
Mirándolo desde el punto de vista de mis dos pasiones, que es el rock y el director de coros, tuve una experiencia gratificante cuando conocí a Elkin Ramírez y cuando tuve la oportunidad, el cantante de Kraken, tuve la oportunidad de grabar, de componer y grabar con él. A partir de allí la experiencia de vida mía fue muy distinta porque cuando inició la banda hay un estigma muy marcado con el heavy metal en cuanto a la voz, en cuanto a nivel vocal. El heavy metal es para cantantes tenores, contratenores, que tienen registros superagudos y que suben muchísimo, y a través de la historia esto ha sido marcado de esta manera. Cuando llega un cantante a hacer heavy metal que no tenga el registro tan agudo, se genera un choque, hay una resistencia. Mi tipo de voz es barítono, ¿sí? Y no tengo ese registro tan amplio que tienen algunos cantantes de heavy metal, y mi primer reto fue enfrentarme precisamente a ganar esa identidad o a defender mi identidad voz dentro del género. Fue un reto muy interesante porque cuando sacamos el primer disco de la banda en el 2007, las mayores críticas que recibió la banda fueron hacia la voz. ¿Sí? Muy buenas guitarras, excelente baterista, excelentes canciones, el cantante excelente tal cosa, pero es que el cantante, y hubo una crítica muy fuerte, algunos de una forma muy honesta y muy constructiva, otros de una manera más bien destructiva. Pero eso me llevó como a defenderme desde lo que yo tenía, desde mis herramientas y desde lo que yo soy. Y cuando conocí a Elkin, ratifiqué eso, porque Elkin me marcaba mucho. Es su voz, no es la voz de nadie más, es su estilo, no es el estilo de nadie más. Y a partir de allí el reto fue posicionarme con mi estilo de cantar, con mi voz, y creo que hasta el momento se ha podido lograr.
Profesor Hernán, me gusta que haga énfasis en ese tema, porque pues yo creo que muchos de nuestros compañeros que trabajan la música, que trabajan su voz, piensan como yo no puedo estar en este estilo o en este género, porque mi voz no da para eso, y me gusta porque lleva más allá a pensar en lo que nosotros como estudiantes hasta ahora podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Cómo llega un niño de Barranca Bermeja a dar la vuelta, creo que por Colombia, y llevar ese género en un país donde el heavy metal todavía ha sido un poco como satanizado, se puede decir? ¿Cómo hace?
Bueno, no fue un solo niño, fuimos 5 niños. Sí, los que salimos de Barranca Bermeja y nos enfrentamos juntos a esto. No ha sido tan traumático como esperábamos, sí ha sido difícil. Evidentemente aún existe un estigma hacia el rock muy marcado, eso ha cambiado notablemente, pero todavía falta, hay camino por recorrer. Y como les contaba, eso hizo más bien parte de una ambición sin querer queriendo, o de una ambición que se fue forjando en el tiempo. Nosotros nacimos de la casualidad, entre comillas, o nacimos del experimento más bien, de ensayar sin ninguna otra pretensión. Y así ha funcionado Senda. Siempre hemos ido un paso a la vez, un pasito a la vez, no 5 pasos adelante, sino 1 a la vez. Y nos ha funcionado bastante bien. Cuando llegamos a Bucaramanga, la escena en Bucaramanga siempre ha sido muy fuerte, muchas bandas, mucho talento impresionantemente, pero siempre hemos sido como por debajito de cuerda, muy calladitos, haciendo lo que nos gusta hacer, haciéndolo de la mejor manera, siempre con la honestidad por delante, nunca creyéndonos más que nadie, ni más que nada, simplemente con lo que uno tiene, y bueno, no sé, eso, de alguna manera llegan los frutos. El primer disco de Sendas causó un impacto muy positivo hasta el día de hoy. El día de hoy tenemos un tercer disco con mejor sonido, con mejores composiciones, con ya la madurez de tantos años, y la gente todavía recuerda mucho el primer disco. Cuando hablo de la gente, hablo de quienes siguen la trayectoria de la banda y demás, recuerdan con mucho cariño el primer disco. Y cuando hemos hecho conciertos y hemos ignorado canciones del primer disco, siempre nos dicen por qué no cantaron esta, que es del primer disco, que me gusta aquí, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso lento, un proceso seguro, un paso a paso, pero siempre convencido de hacer lo que queremos hacer y hacerlo de la mejor manera posible.
Profe Hernán, qué maravillosas palabras las que nos acaba de contar a todos nuestros oyentes. Y mis compañeros, no sé si lo saben y lo han notado, yo siempre traigo el manual de instrucciones. Creo que si bien el manual de instrucciones para nosotros es muy importante, y en precisamente en esa parábola de los talentos, Dios nos habla en Mateo 25, del 14 al 30, de cómo le entrega esos talentos a las personas y lo saben cosechar, lo saben sembrar, y tú eres una persona que nos has demostrado que día tras día se ha podido ir sembrando esa semillita, y tú mencionaste algo muy importante que son los frutos que se han dado hasta el momento, hasta el día de hoy. Pero entonces me gustaría saber cómo, si tú tienes algún otro talento además del canto, o qué otro hobby te gusta hacer.
Bueno, muy buena pregunta. Me gusta viajar. Últimamente he intentado hacerlo, pero bueno, con todo lo que estamos viviendo se ha parado un poco. Estaba a escribir, lo he dejado atrás un poquito, pero creo que con unas buenas herramientas también puedo dedicarme a escribir, porque me gusta escribir mucho, poesías, cuentos. Entonces creo que la parte artística está por ahí, por los laditos, sí o sí. ¿Qué más me gusta hacer? Dormir. Me encanta dormir. Me encanta ver Netflix y quedarme dormido.
Profe, por ejemplo, algo muy importante que dijo nuestra compañera Andrea es que Dios le provee a cada uno una cantidad de talentos que uno se supone tiene que sembrar y sacar frutos de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué le diría a esas personas que aún no han encontrado ese talento o quizás están yendo en dirección contraria a lo que su talento y su ser le está diciendo? Por ejemplo, pudimos observar que, profe, usted primero estudió una carrera de ingeniería civil, si no estoy mal, y luego como que empezó a dar ese fruto, empezó a sentir ese como ser de la música. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Mira, la vida le muestra a uno el camino. La vida le muestra el camino. Uno a veces es muy necio y uno quiere tomar atajos o quiere irse por otra ruta. Pero la vida le dice, no señor, por ahí no es por acá. Uno tiene que estrellarse y uno tiene que encontrarse con unas dificultades y uno tiene que frustrarse y uno tiene que vivir un montón de sensaciones de pronto no tan positivas para darnos cuenta que por ahí no era, es por acá. En la vida misma se encarga a veces de ponernos donde estamos. A veces hay que hacer las cosas para que eso ocurra. Eso tampoco es que yo me quedo sentado y espero que la vida me lleve. No, vamos a hacer lo posible para que eso sea así. Entonces, en el ejemplo que me ponen, yo entré a estudiar en ingeniería civil en contra de lo que quería. ¿Pero por qué en contra? Porque siempre tuvimos el miedo de que la música no daba dinero, que el músico se muere de hambre, que entonces el músico se descarrila, etcétera, ¿cierto? Es el miedo de todo papá, normal, natural, porque hemos tenido una cultura con ese pensamiento. Cuando yo entré a estudiar ingeniería civil, que es una carrera de mucho respeto, de mucha responsabilidad, y veo que me cuesta, y la música está por ahí, por los lados, como el angelito y el diablito, la música es el diablito, ¿sí? Ya pues tomo la decisión, afortunadamente con el apoyo de mi familia, difícil decisión, difícil el cambio, difícil la consecuencia, pero lo asumimos y bueno, aquí estamos. Entonces uno, creo que uno tiene que primero tener claro lo que quiere hacer. Si eso que uno quiere hacer está bien, no le daña a nadie, no le hace daño a nadie y no se hace daño a usted mismo, hágale, estrellémonos y algo va a salir, algo positivo seguramente va a salir.
Profe Hernán, ¿qué se viene para Sendas este año? Y pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo todavía y que bueno, dicen que va a calmarse, pero pues ya sabemos que todavía no es normal todo lo que hacemos.
ese viene para Sendas. En este momento estamos muy quietos, estamos muy, muy, muy tranquilos por este lado. Creo que cada uno se está ocupando de sus cosas, de su trabajo, su familia. Estamos en contacto, pero conscientes de que, pues por ahora no es prudente encontrarnos, no es prudente hacer conciertos. Hemos hecho un par de gestiones para lanzar un par de videos pronto, ojalá muy pronto. Y esperando que se normalice para empezar otra vez con las, pues, con los ensayos y los conciertos. Tenemos pensado sacar un nuevo disco el próximo año y tenemos también pensado junto a otra banda de la región hacer un concierto sinfónico coral, que acá en Bucaramanga no se ha hecho hasta el momento. Un concierto donde involucre una sinfónica, donde involucre un coro y donde por supuesto estemos las bandas de rock.
Entonces ya sabe, profesor, que acaba de tener un lugar donde va a poder exponer su música, donde va a poder exponer su arte, y tranquilo que acá también podemos invitar a todo nuestro público a esos eventos que obviamente queremos que vayan.
Ok, muchísimas gracias por eso. Gracias.
Profe Hernán, el tiempo se nos agota y la charla cada vez se vuelve más amena con todos nuestros oyentes. Es una tristeza la que me da tener que despedirlo del programa, pero de verdad que tiene las puertas completamente abiertas acá para que nos siga contando más adelante acerca de toda esta trayectoria y de muchas cosas que seguramente tanto nosotros como nuestros oyentes estamos intrigados de saber.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy agradecido y sorprendido gratamente por la iniciativa, pues Miguel me brinda y por ver acá en pantalla a Miguelito Méndez. Entonces, qué chévere, muchísimas gracias, muy complacido estar acá, de verdad.
Maestro Hernán, antes de que te vayas, ¿cuáles son las redes sociales en donde podemos seguir su trabajo? ¿Cuáles son las redes donde podemos encontrar información del coro?
Ok, bueno, yo tengo el Instagram que manejo es exclusivo para la banda, ahí no pongo nada del coro UPB, solo cosas de mi banda, que es @NachoSendas en Instagram. Igual tenemos @SendasOficial, por si quieren seguirlo. Y el Instagram del coro es @coroupbbga. Ahí pueden encontrar información relacionada tanto por el coro como por la parte de Sendas.
Maestro Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No se imagina el privilegio de poder aprender siempre de usted y pues también muy feliz de que haya estado hoy acá con nosotros en Conectados. Hace parte ya de la familia de Conectados y aquí va a estar abierta las puertas para dar a conocer y replicar esa labor tan bonita que hace como docente, como maestro y sobre todo como artista.
Bueno, Miguel, ya da muchísimas gracias, muy complacido, espero que todos estén muy bien, que se cuiden mucho, que nos cuidemos muchísimo y que ojalá podamos reencontrarnos nuevamente cara a cara en nuestra amada UPB.
Bueno, profe, muchísimas gracias, vamos a tomar una fotico, bueno. El recuerdo, entonces me dirán 1, 2, 3, listo. Bueno, profe, muchísimas gracias.
Fíjense.
Bueno, en estos momentos nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y en unos momentos vamos a compartirles quién será nuestro siguiente invitado en la noche de hoy.
Estación UB.
Estás escuchando Estación V, la mejor emisora virtual del Oriente Colombiano.
Y siento que ha sido un programa maravilloso. Y pues bueno, en esta segunda parte del programa quiero cederle el micrófono a Cami, que nos va a contar quién es ese invitado que traemos.
Miguelito, claro que sí, Miguel. Pero primero démosle la bienvenida, Cami, ¿cómo estás?
Bien, ya había saludado, André.
¿Sí?
Ya había saludado.
Sí, ya, claro, Cami, sí. Ya.
Bueno, nuestro segundo invitado se llama Víctor Manuel Guarín Maldonado, nació en San Andrés, Santander, estudió licenciatura en música en la Universidad Industrial de Santander, igual que nuestro anterior invitado, con especialización en composición y dirección de banda sinfónica en la Universidad Nacional. Ha sido consejero nacional de música, docente, cofundador de la Asociación Nacional de Directores de Bandas Sinfónicas, ASO de Bandas, creador de escuelas de formación musicales y culturales. Actualmente es director de cultura del municipio de Málaga, Santander, y entre sus pasiones está todo lo relacionado con la pintura, escultura, baile, teatro y demás cosas relacionadas con el arte. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, le damos paso a nuestro invitado que se encuentra conmigo.
Buenas. Hola, muy buena tarde. Muy buena noche, perdón, a todos nuestros oyentes.
Bienvenido, Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy?
Bien, muy bien.
Bueno, Víctor, nos gustaría que hablara un poco más de la influencia de la música y del arte y de la danza, de todas las artes en su vida en este momento como artista.
Bueno, la influencia de la música y de las artes pues ha sido total. Entonces, ha sido de crecimiento, sobre todo en la parte espiritual y sentimental. Siempre hemos tratado de que el arte nos lleve a ser mejores seres humanos. En el caso personal tengo un lema, y es que la música es el arte que comunica el mundo tridimensional con el mundo espiritual.
Interesante, ¿no?
Claro, porque todos creemos que el arte simplemente está en nuestras vidas como en un área súper superficial, pero como lo decía nuestro invitado anterior y como lo está diciendo en este momento Víctor, está intrínseco, ¿no? Mi compañero Miguel tiene una pregunta para el invitado.
Pues es que, así como lo decías, Daniela, la música es algo que no simplemente conecta a nuestro mundo físico, sino también conecta al mundo espiritual. Muchas veces nosotros, por ejemplo, pudimos observar cómo diferentes tipos de comunidades indígenas o comunidades antiguas utilizaban la música para poder hacer algún tipo de como rito o poder hacer algún tipo de conexión espiritual. Y eso me lleva a preguntarme algo. Por ejemplo, Víctor, siendo usted el director de cultura del municipio de Málaga, desde ese cargo, ¿cómo usted podría encargarse de que fuera más valorada, como que fuera más tomada en cuenta ese aspecto cultural musical en los jóvenes?
Bien, precisamente es un tema que hemos venido luchando a lo largo de muchos años para que la música y las demás artes sean tomadas en cuenta en el crecimiento de en el crecimiento personal de todos los jóvenes, de los niños en las escuelas, de los jóvenes en los colegios, pues ha sido subvalorada y realmente es una disciplina que ayuda en el crecimiento también intelectual de los jóvenes y de los niños. Por lo tanto, hemos tenido debates a nivel nacional con las Ministerio de Educación, hemos tenido debates a nivel departamental con la Secretaría de Educación, con todos los entes culturales, para demostrar de mil maneras que las artes ayudan en el crecimiento emocional, espiritual y intelectual de cada uno de nuestros niños y jóvenes.
Nos gustaría saber cómo podemos nosotros apoyar el arte en nuestra ciudad, ya que usted habla de los entes gubernamentales. ¿Qué es lo que ustedes hablan ahí? ¿Cómo hablan de ese patrocinio? ¿Cómo hablan de llevar a cabo ese reconocimiento del arte como vemos las ciencias, como vemos las otras artes?
Pues a ver, claro que los medios de comunicación nos ayudan muchísimo a sensibilizar a nuestros gobernantes y a los directores de la educación a nivel nacional. Pues, todo el sistema educativo en Colombia no es completamente serio. Realmente está enfocado es a tener jóvenes dependientes de ciertos trabajos, enfocados a únicamente cuatro líneas como son ciencias, idiomas, matemáticas, sociales. Pero olvidamos totalmente que las artes, los deportes son importantísimos en el crecimiento de los jóvenes. Por lo tanto, deberían estar dentro del pénsulo académico de todos los colegios, de todas las escuelas. Con los gobiernos departamentales y municipales, pues la idea es que, bueno, ya que en nuestros colegios no existe esta materia como tal fuerte y realmente programada, lo único que hay son pequeños talleres. Con nuestros gobiernos municipales y departamentales, la idea es crear escuelas de formación con programas reales y serios, pedagógicos, que ayuden al niño a crecer desde temprana edad hasta que los lleven a las universidades. Uh-huh. Démonos cuenta que las universidades sí tienen programas académicos relacionados con las artes, mientras que los colegios realmente les está faltando mucho.
Víctor, y quisiera preguntarle algo, ¿de qué forma como que se podría influenciar a los jóvenes, también a los adultos jóvenes, para que entraran a esos tipos de artes? Porque muchas veces se hacen proyectos gubernamentales, se hacen atracciones culturales, turísticas, pero a pesar de esto mucha gente no le es muy atrayente. Pero por ejemplo, hace unos minutos nosotros hablamos de lo que podría ser la semilla que daba Dios en cada persona para poder crear como esa nueva habilidad en cada uno. Entonces, ¿de qué forma se podría concientizar a los jóvenes, a los adultos, para que valoren también de esa forma el arte, como también una habilidad, no solo como la matemática, no solo como la física, no solo como la habilidad kinésica?
Precisamente el entorno social en el que vivimos es papel importante en el enfoque de cada uno de nuestros jóvenes. Hay muchas veces que nuestras familias, nuestros amigos, los tíos, los vecinos siempre dicen, no, ¿para qué va a perder el tiempo metiendo a su hijo a una escuela de artes o a una escuela de,
de música, si eso en últimas no va a dar dinero. Y entonces el niño ya viene con un concepto desde temprano, influenciado por los padres, por los tíos, por los vecinos, por cierta cantidad de personas de su entorno social, que le van construyendo esa mentalidad de que el arte no sirve para nada. En cambio, ¿qué tal si empezamos por los jóvenes, si empezamos por los adultos, por los padres de familia, en entender de que el arte realmente ayuda al crecimiento y la formación del ser humano en nuestros jóvenes y en los niños? Entonces yo creo que el primer paso es con nuestros adultos que rodean a los niños y a los jóvenes, y ellos son los encargados de sensibilizar a cada uno de estos niños para que se le tomen el gusto por estas artes.
Estamos hablando de manera muy general pues lo que es el arte, pero quisiera que nos contaras un poco más de tu carrera artística, de en qué te desempeñas, qué haces, cómo complementas el arte con tu vida.
Bueno, realmente pues yo he sido un músico creado inicialmente de manera empírica. Yo empecé con las bandas fiesteras, con las bandas pelayeras, muy joven, a la edad de los 12 años inicié con una banda fiestera muy conocida, que es la banda de San Andrés, pero inmediatamente ya logré tener un gran maestro de apoyo, que es el maestro Mario Gamboa de Piedecuesta, y pues él ya me formó y luego ya entré a la universidad. Mi trabajo como docente siempre lo he llevado a que los jóvenes sean muy creativos, despierten un poco más esa creatividad en cada uno de los de las artes que desempeñan. Si son muy buenos para las matemáticas, pues que hagan un trabajo de creación. El arte debe servir para crear, y muchas veces a nosotros nos cierran esa frontera. También pertenecí a las orquestas y bandas, a las orquestas populares, sí, en Bucaramanga. Pertenecí también a las bandas sinfónicas, tanto de la universidad, y en todo lado que me encuentro siempre creo que es el despertar de la creatividad.
Víctor, ¿y dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos encontrar todo tu trabajo para poder trabajar contigo? Digamos, yo creo que hay muchos compañeros que nos están escuchando y muchas personas con sus hijos que les gusta el arte, que quisieran empezar a crear, empezar a moverse en el campo.
Bueno, pues antes quería hablar también que no solamente la música, las demás artes también despiertan esta sensibilidad en cada uno de los jóvenes y esa creatividad. Pues en el momento yo me encuentro en el municipio de Málaga, soy el director de cultura, y pues estamos aquí con nuestra amiga Camila, generando proyectos de formación. Trabajamos con la alcaldía municipal, nuestro alcalde Oscar Miguel Joya Arenales, y la primera dama, con muchos programas sociales y culturales. Y pues la verdad, si alguien desea información sobre las escuelas de arte, con mucho gusto yo les puedo ayudar. En Málaga presencialmente, y en otros municipios pues tengo contactos de muchos amigos que trabajan en los demás municipios, generando también procesos de formación y creación de escuelas.
Señor Dani, Víctor,
yo creo que para el resto de oyentes, o para la gente que está interesada en comunicarse con nuestro profe Víctor, se pueden contactar directamente conmigo y yo hago el contacto, soy la intermediaria para que se comuniquen con el profesor.
Bueno, Víctor, ya para finalizar esta entrevista, la verdad lo felicito por este espacio que nos brinda el día de hoy y porque esta labor que usted hace, estas actividades de apoyar no solamente a jóvenes, sino a todo el público que se encuentra pues en la sociedad, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, y apoyarlo no solamente en la música, sino en todos los ámbitos del arte. De verdad que qué gratificante tenerlo aquí en nuestro programa, pero pues el tiempo aquí se nos hace muy cortico.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a Conectados, pues por esta invitación. Con mucho gusto, en cualquier momento que se requiera, estaremos atentos.
Chicos, no sé si les parezca, cuando haya alguna actividad cultural, traerla al programa.
Claro que sí, esto es un espacio que es para todo el mundo y pues obviamente el apoyar a Santander. Tenemos que apoyarnos y para lo que necesite también Víctor, un espacio aquí lo tendrá.
Claro que sí, Ani, tú lo has dicho, esto es para todos, para el pueblo y para toda la gente del mundo. Pero bueno, son las 6:46 de la tarde. sí, así es. Muchísimas gracias, Víctor, por esta permitirnos este espacio, por este espacio tan ameno que nos brinda el día de hoy. Y bueno, compañeros, ¿ustedes qué tienen por decir? Cuéntenme las opiniones que tienen.
Yo bueno, quiero lanzarles una pregunta. Bueno. Antes de la pregunta de André, ¿alguno ha tocado un instrumento o ha estado en algún arte así empíricamente o alguna escuela de formación?
Bueno, pues yo llegué al coro y pues me sacaron porque pues hasta ahí, pues yo llegué al colegio, yo iba a la clase, pero no, ahí quedé. Yo artista, solo para contar chistes y malos.
En mi caso particular, Juli, queremos escucharte.
Yo por mi parte pues toco guitarra, sé tocar un poquito piano, también pues un tiempo hice pequeños cursos en la Turbay de pintura, pero pues jamás me dediqué a esa parte artística. Creo que siempre me fui por el otro lado, que siempre me veo medianamente bien.
Bueno, interesante.
En mi caso particular, es la historia, yo no conocía esa parte de la historia de ahorita nuestro primer invitado, y pues pasó algo muy similar. Resulta y pasa que acompañé a mi mejor amigo a audicionar al coro, pues me resultó gustando y empecé a intentar. El primer semestre, la verdad, pues no pude entrar directamente al coro, pero sí entré a precoro. Fue un proceso de insistir, persistir y no desistir, porque pues Hernán pues es una persona que es algo estricta respecto a la parte musical, en el buen sentido, sí, y realmente pues eso a mí me marcó y pues me permitió vivir esa experiencia al punto de llegar ese día donde uno canta en su propio grado y toda esa experiencia bonita, y sobre todo el hecho de que ser artista es entender que es disciplina, es sacrificios, es hacer las cosas con pasión y estar dispuesto a aprender, a pulirse. Entonces es una experiencia muy bonita y que es algo de todos los días.
El arte,
Miguel, tú lo has dicho. Totalmente, es de mucha disciplina, constancia, dedicación. Cami, qué buena pregunta, ¿sabes? Y desde lo personal, bueno, todos comentaron sus artes, qué maravilloso saber eso de ustedes. De mi parte, como se han dado cuenta, pues esta mujer le gusta de verdad muchas cosas, lo único es que es muy mala pintando. Le gusta dibujar, perdón, bailar, le gusta cantar, le gusta tocar instrumentos, tocó varios instrumentos y pues creo que eso también va como genética de mi familia. Pero cuéntanos, Cami, ¿a qué se debe tu pregunta?
Pero espera, que aún falto yo. Por ejemplo, en ese aspecto, yo comparto como el mismo pensamiento de Andrea. Yo también soy una persona que le gusta mucho aprender de diferentes artes. Me gusta mucho bailar, al igual que tocar diferentes instrumentos, pintar, dibujar. Además de que tenemos que tener en cuenta que también existe, por ejemplo, el arte de la actuación. Estuve también un tiempo en el grupo de actuación de mi colegio, entre otras cosas.
Bueno, chicos, me parece interesante lo
que todos dijeron.
¿Cómo, cómo?
Es que Miguel estaba hablando, yo dije por dos y lo interrumpí. Sigue, Miguel.
Ah, ok, ok.
No, tranquilo. No, básicamente era eso, o sea, como que es bueno aperturarse a diferentes áreas. El arte es algo muy amplio. Uno puede ser bueno dibujando, pero por ejemplo en mi caso, a mí me gusta mucho dibujar, pero yo dibujo a lápiz. Yo el coloreado, esa cosa jamás me ha dado. Ustedes quieren un dibujo mío, se lo doy a blanco y negro. Hasta ahí llego, no puedo más.
Yo tengo algo que decir de pronto, pues yo me decanté después de tanto incursionar en artes y demás, en la programación de sistemas, porque yo soy ingeniero en sistemas, y resulta que uno no lo creyera, pero programar se volvió para mí como el arte llevado a la lógica. Para mí programar es eso, llevar mi capacidad artística a la lógica de programar.
Y tienes mucha razón, por ejemplo, en un aspecto, el arte de programar te permite a ti crear vida informática en diferentes puntos, en diferentes aspectos, es darle prácticamente un soplo de vida a un programa, a una computadora, a una página, a un juego.
Exacto.
En mi, caso, yo creo que me pasó lo mismo, porque yo actuaba cuando era muy chiquita, tengo allá los CDs, imagínense, tengo CDs. Ustedes dicen que usen, yo tengo CDs. Y tenía mis CDs de cuando actuaba, de cuando era niña, con esos vestidos y maquillaje horribles que me hacían, me dolían. Y ahora que estoy en comunicación social, pues ya no soy la actriz, pero soy la directora de muchas historias, y eso es lo más importante, ¿no? Que cuando uno conoce el arte, puede ver cómo el arte influencia en nuestras acciones, en nuestras profesiones.
¡Qué belleza esto que acabo de escuchar, Daniela! Hágame el favor, déjeme felicitarla. Ella tiene CDs, ¿no? Ustedes escucharon bien. Compañeros, es una tristeza. El programa se nos acaba, el tiempo se nos hace muy cortico para decir todo lo que queremos. Fue un placer estar con ustedes. Son las 6:53 de la noche. Y bueno, como decimos acá, a buen viento.
Buena mar.
Chao, chao.
Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó.